Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Nada se ha dicho de los lunes 13, ¿verdad? No hay excusa para empezar este lunes que no sea de otra manera que con ganas, salvo que sea usted del Madrid, claro. Un valor refugio para muchos aficionados del Tenerife y la Unión Deportiva, que al menos si uno va mal, pues el otro equipo le consuele a uno, ¿no? Pues no va a ser este lunes, me temo, para los madridistas, para los merengues, porque para los culés, glorioso inicio de semana, ¿eh? Se prevén hoy, según la agencia meteorológica, muchas coñas en los cafés de la mañana entre unos y otros. Vaya, que los merengues lo llevan claro, ¿eh? En esta mañana van a tener que pagar más de un café. Bueno, no, los culés lo pagan con gusto, yo creo que hoy. Bueno, por lo demás, espero que de salud bien. Si no ha pasado aún la erición de este invierno de la gripe estacional, protéjase bien, ¿eh? Porque estamos en pleno ascenso de casos y esto supone un pico asistencial que está poniendo a prueba los centros hospitalarios de las islas. Alguno ya ha colapsado prácticamente. Miren, las urgencias del Hospital Universitario de Tenerife, un clásico ya, ¿eh?, que ya deben estar desbordadas a tenor de lo que ha ocurrido este fin de semana, con decenas de ambulancias varadas en la entrada de urgencias sin poder descargar a los pacientes que trasladaban allí. Porque no tenían sitio, no tenían capacidad para atenderlos. Y si no dejan a su paciente, las ambulancias no pueden ir a por otro. El sábado, según una denuncia sindical, había al menos tres pacientes graves que necesitaban trasladarse al hospital y que no podían hacerlo. Y al igual que las ambulancias, estaban varados en un centro de salud, concretamente en el de San Benito, en La Laguna. Allí esperaron horas, algunos un día entero, por una ambulancia que les llevase a urgencias, porque su estado de salud lo requería, pero hora tras hora esperaban en vano, porque todas estaban atascadas precisamente en aquel servicio. Imagínense la angustia, primero de los pacientes, ¿no?, y de los familiares, sabiendo que tienen que ser trasladados, que requieren una atención que en ese centro de salud no le pueden dar porque no tienen los medios, no está preparado ese dispositivo, por muy buena voluntad y mucha profesionalidad de los médicos y del personal sanitario, pero no ese es el lugar donde tienen que estar a partir de cierta patología. Imagínense también la angustia del personal, ¿eh? Médicos de ese centro, enfermeros, enfermeras desesperados, nos consta además, por encontrar una solución que no llegaba. Tres pacientes al menos estuvieron horas y horas sin poder ser asistidos ante una situación médica que se complicaba cada vez más. Hoy nos lo va a contar la acompañante de una de esas personas. Quédense con nosotros porque su relato es tremendo. El servicio de urgencias del Hospital Universitario tiene un problema grave para el que se buscan soluciones, supongo, pero me temo que por el momento, a medio plazo, y el pico de incidencia de enfermedades respiratorias, insisto, parece que no ha llegado aún. No hay que ser adivino para ver que esta situación se va a repetir, incluso empeorar cuando llegue esa ola, porque las urgencias de este hospital son un embudo donde se atascan cientos de pacientes que no da tiempo a derivar a las especialidades correspondientes. Hay unas cuantas preguntas que se nos plantean. Lamentablemente esta presión asistencial será en toda la sanidad y en otros centros, pero ¿por qué este centro tiene más problemas aparentemente que otros? ¿Cuál es la ratio en general en la sanidad canaria de médicos y enfermeros por el número de pacientes en urgencias? ¿Se están tomando medidas a corto plazo para estos repuntes? ¿Es una cuestión de personal, de espacio, de cama, simplemente de que somos muchos más? Miren, en el Hierro, por ejemplo, tienen este problema derivado de la llegada masiva de cayucos. Los alcaldes de Valverde y La Frontera y los responsables del Hospital Insular del Hierro demandan la necesidad de establecer un hospital de emergencias en la isla porque la presión migratoria está saturando la atención de urgencias para la población habitual. Básicamente ocurre que los servicios actuales no están pensados para el volumen de atención que requieren cientos de personas en momentos puntuales, ¿no?, de presión migratoria. Las urgencias, esa primera toma de contacto que a veces tenemos con nuestros servicios sanitarios, ocupa buena parte de nuestra mañana de hoy, que acabamos de estrenar, con la esperanza de que sea un día productivo para todos ustedes. ¡Vamos a por el lunes! Daniel Pinelo, buenos días.
Roberto, muy buenos días.
Mira, te pongo uno de mis artistas fetiche. A mí me gusta mucho Moby, dicen los... Sí, sí, en realidad se pronuncia así. Sí, sí, muy bueno, me parece un tío buenísimo. Y tiene un montón de temas. Si te pones a buscar, hay un montón de temas de Moby que no sabías que eran de Moby. Y que suenan muchísimo, en sintonías, en distintos espacios, en publicidad. En algunas películas, un máquina, Moby.
La película me suena a mí, no sé, cuando entras en un pub... cuando todavía es demasiado temprano, no hay mucho ambiente, no sé. Te ponen esta, para ir entrando en calorcito y después se anima la cosa, ¿no?
Cuando todavía es demasiado temprano, no hay mucho ambiente. Bien, me
son las 10 de la noche,
bien, me lo pintas, más desde luego. Sí, sí, te entiendo. Oye, que hay que cuidarse mucho, ¿eh? Hoy vamos a hablar de urgencias en los hospitales canarios, sobre todo especialmente en los que están más saturados y particularmente la situación en el Hospital Universitario de Canarias, que es el primero que donde salta la liebre en estas situaciones. Pero no ha llegado el pico de la gripe todavía, ¿eh?
En unos días se supone que llegará a nivel nacional, pero luego, lógicamente, conforme empiece a bajar, pues todavía tendremos varias semanas de complicaciones, así que tiene pinta que hasta la primera mitad de febrero no se va a normalizar un poquito la cosa.
Es solo uno de los temas que vamos a tocar en esta fantástica mañana de radio que tenemos por delante. Son las 7 y 6 de la mañana. Titulares. Siguen los cayucos.
El último ayer con 62 inmigrantes rescatados al suroeste de Gran Canaria por la guardamar Urania de Salvamento Marítimo. Fue detectado a unas 16 millas de Arguineguín. A bordo viajaban 4 mujeres y 2 menores.
Llegan más jóvenes.
El gobierno canario alerta sobre la llegada de niños cada vez más pequeños no acompañados. La comunidad autónoma tutela 85 menores de 10 años y en estos primeros días de enero ya han llegado 8 niños por debajo de esa edad.
Lo dicho con la gripe, lo peor está por llegar.
Los expertos advierten de que todavía no hemos alcanzado el pico de contagios por gripe, para lo que aún faltan algunos días. Todavía es posible vacunarse y se insiste en tomar precauciones para proteger a las personas más débiles.
Situación inasumible.
La del Centro de Salud de San Benito, en La Laguna. Intersindical Canaria denuncia que el viernes quedaron 3 pacientes esperando por una ambulancia para trasladarlos al Hospital Universitario de Canarias y que el centro no cuenta con los servicios necesarios para atenderlos en caso de un agravamiento de sus dolencias.
Rechazo al buque americano.
Más de 40 organizaciones de las islas, como colectivos ecologistas, anticapitalistas y feministas, exigen que el barco militar norteamericano Cape Texas abandone las aguas cercanas a Canarias. Y piden también que el archipiélago deje de ser, dicen, una plataforma de apoyo y ensayo de la guerra. El buque sigue posicionado al norte de Gran Canaria, pero en aguas internacionales.
Oye, y fin de semana trágico en las carreteras.
Sí, sobre todo en accidentes de moto, Roberto. Uno perdía la vida tras caer en Tuineje, otro también en Fuerteventura resultaba herido muy grave al caer por un barranco e ingresó en estado crítico en el insular de Gran Canaria. Y otros dos se encuentran también críticos, en este caso en Tenerife, al chocar de frente en el Parque Nacional del Teide, cerca del Portillo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos ya con los deportes, que se nos ha adelantado ahí Juanfra Cruz. Espera, Juanfra, que nos va a contar la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Getafe y triunfo del Club Deportivo Tenerife contra el Castellón. Ahora sí, Juanfra, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No pudo la Unión Deportiva Las Palmas con el Getafe y cayó en el estadio de Gran Canaria 1-2 en el último partido de la primera vuelta. Cierra la primera fase de la Liga al conjunto Gran Canario con 22 puntos. El que sí consiguió el triunfo fue el Club Deportivo Tenerife. Ganó 2-0 ante el Castellón en la primera victoria en esta nueva etapa de Álvaro Cervera como técnico del conjunto blanquiazul. Por cierto, que continúa abierto también el mercado de invierno en primera y en segunda. Veremos los diferentes movimientos que pueden realizar tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife. Tuvimos jornada también en la máxima categoría del fútbol femenino, la Liga Iberdrola. Victoria 5-1 del Costa de Tenerife frente al Deportivo. También tuvimos jornada en la Liga ACB con derrota de los dos equipos canarios. Real Madrid 96, La Laguna Tenerife 86 y Gran Canaria 74, Barcelona 77. Y en la Liga Femenina de Baloncesto, Cedic Basket 76, Spar Gran Canaria 79.
En cuanto al tiempo, Pinelo, ¿qué pasa? ¿El viento va a estropear mi fantástico tupé?
Bueno, en algunos puntos sí, depende de dónde estés hoy, Roberto, porque no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes. No sé si te vas a ir a la cumbre, pero fíjate, en la cumbre de las islas más montañosas va a soplar con fuerza y también en el sudeste y noroeste de Canarias. Así que precaución, seguimos por cierto en prealerta por fenómenos marítimos. Vuelven las nubes, hoy en general estará cubierto en el norte de todas las islas, pero en las horas centrales es verdad que se va a ir abriendo un poquito. En Gran Canaria y en Tenerife, más en Lanzarote y en Fuerteventura, donde tenderá a despejarse durante el día. Y las temperaturas mínimas continúan hoy con pocos cambios, las máximas podrán subir un poco. Yo he traído chaqueta, al trabajo, sí. La he traído, pasa que de aquí me la quito cuando entro, pero sí, claro.
Si a Daniel Pinero lo vemos con una chaqueta puesta, empiecen a abrigarse porque, vamos, porque viene la cosa,
está soportable.
La fresquito de la mañana y de la madrugada. Oye, ya está por aquí Guillermo García con su diario de a bordo, vamos a por él.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 13 de enero papaya a 1,57 y leche Río Sol a 78 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Empezamos el año con una gran noticia. Llegan las rebajas a Alicios y harán historia porque recortamos los precios a lo grande. Moda, complementos, tecnología, decoración, la mejor ayuda para la cuesta de enero. Rebajas en Alicios, no las dejen escapar. Vive Alicios.
Llegan los Worten Days. 20% de ahorro o más en gran y pequeño electrodoméstico y televisores. Más que un día sin IVA. Del 26 de diciembre al 6 de enero. Con la mejor financiación y precio mínimo garantizado. 20% de ahorro o más. Más que un día sin IVA. Worten Days. Tecnología para todos.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro.
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Esta tarde de COPE apostamos por ellas, ¿eh? ¿Han nacido niños? Cuéntame cómo está la cosa.
¿Qué tal? Pues sí, claro que han nacido niños. Nacen 5.000 al año en esta maternidad del Gregorio Marañón.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlántica Canarias nos trae el diario de a bordo que llega como cada día de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
¿Cómo afrontas este lunes?
Pues aquí empezamos semana, llega nuestro diario de a bordo con mucho que contar. Podríamos venir a bordo de Juan Sebastián Elcano.
Oye, que va a ser está camino para acá en su singladura.
Efectivamente.
El continente americano. Muy bien.
Efectivamente. Oye, nos vamos a poner serios con los hospitales. Sé que es un tema que vas a tratar después, Roberto, en este programa en Herrera en COPE Canarias, pero realmente la cosa está muy seria en la isla de Tenerife, ¿no? Desde hace tiempo venimos denunciando aquí en COPE Canarias la situación de un hospital, el Hospital Universitario de Canarias, que como bien sabe nuestra audiencia, pues se ha quedado absolutamente incapaz de dar un servicio digno a la población, fundamentalmente por falta de espacio, un edificio concebido hace más de 40 años y que bueno, para otros niveles poblacionales, no los que tiene la isla de Tenerife en este momento. Y eso está provocando situaciones indirectas en otros centros de salud y hospitales y ambulatorios de la isla de Tenerife. En este momento tenemos varios, y cuando digo varios, hablo de unas cuantas personas, esperando tanto en el Hospital del Norte, como especialmente, y quiero centrarme aquí, en el Centro de Salud del Ambulatorio de San Benito, para ser trasladados en ambulancia al propio Hospital Universitario de Canarias. Y uno se pregunta, ¿cómo puede pasar esto? Porque el Ambulatorio de San Benito, como su propio nombre indica, es un centro ambulatorio, no tiene camas de hospitalización. O sea, estamos hablando de que hay personas que se quedan a dormir en un centro que no tiene zona de hospitalización ni cama de hospitalización hasta 3 y 4 días esperando ser trasladadas al Hospital Universitario de Canarias. Y esto está ocurriendo porque las ambulancias llegan a LUC y tienen que pasar horas y horas y horas para dejar al paciente ante la falta de camillas y de espacio físico en las urgencias, repito, de un hospital absolutamente obsoleto e incapaz de dar servicio a la población de la isla de Tenerife. Lo ha denunciado aquí en COPE, lo están denunciando los sindicatos, y lo ha denunciado aquí en COPE Enrique Espique, responsable del subsector de ambulancias de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.
Sí, 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 empeorado, ya te digo que la situación no está solucionada, son parches que van poniendo, pero no soluciona definitiva a esa problemática, y pasa porque los planes de contingencia sean efectivos, que hasta la fecha no lo están siendo, y ahora hay que ver si los protocolos que supuestamente han establecido funcionan, pero por lo que estamos viendo los trabajadores del sector no está funcionando.
Este es el quid de la cuestión, Roberto, porque desde la Consejería se dice que se están aplicando unos planes de contingencia, pero los trabajadores dicen que esos planes de contingencia no están funcionando, y no funcionan. Y el propio gerente del hospital reconoce aquí en COPE que efectivamente no hay camillas y falta espacio.
Oye, esto es un problema que se da en muchos hospitales y que en situaciones de picos de gripe se dan, pero es verdad que protagonismo últimamente negativo en este sentido lo tiene solo el Hospital Universitario, ¿no? Hay a 200 metros otro hospital en la isla de Tenerife, que es la residencia, y
parece que no tiene estos problemas.
No tiene estos problemas.
Que no tiene estos problemas. O sea, que llega una ambulancia, deja al paciente, el paciente pasa por un triaje en tiempo y forma, y tiene camilla y tiene espacio. El problema es de este hospital, que no tiene espacio y no tiene camilla. Y hay que decirlo ya, los tinerfeños del norte de Tenerife, los palmeros también que vienen a este hospital, están recibiendo un servicio de tercera categoría. No es justo. No es justo, Roberto.
Bueno, pues ahí está.
Hay que denunciarlo.
La comparativa con otros centros, luego precisamente vamos a
y hasta ver, la idea, perdona,
de primera mano.
Sé que después lo vas a contar con detalle, pero estar en una camilla
ahí voy.
En el centro de San Benito, que no tiene sin ninguna zona de hospitalización, que es un centro de salud.
Ahí voy, sobre todo con la angustia de saber que se necesita ese traslado, imagínate, para los familiares, y que no se produce porque las ambulancias están varadas en el otro centro hospitalario,
no te queda
sin poder dejar a sus pacientes.
No te queda otra que si tienes los recursos, pues coges tú el coche y llevas al familiar directamente al hospital.
Claro, claro, pero si el familiar está delicado,
claro, depende del
de coche ahí, pero en esa situación, es que es muy, muy, muy complicado.
Es que ese es el tema.
Bueno, pues luego vamos a abundar en este punto, sobre todo en esta semana, que yo creo que va a ser crucial por la subida del pico de la gripe, ¿no? De los casos de contagio que se van a ir dando, que van a aumentar y que va a ser una presión mayor sobre los servicios sanitarios de toda Canarias y concretamente de ese hospital del que estamos hablando. Más cosas, Guillermo.
Bueno, otro debate importante, Roberto. Hemos hablado mucho en los últimos tiempos sobre si hay que seguir creciendo en el panorama turístico o no de las islas, y las islas pueden seguir creciendo. Bueno, pues te apunto que Canarias ha cerrado 2024 con 460.000 operaciones a los aeropuertos canarios. Y tú dirás, ¿qué significa esto? Bueno, en comparación con 2019, antes de la pandemia, antes del cero turístico, tenemos 65.413 operaciones más que antes de la pandemia. Hemos crecido un 16,5% en los últimos 5 años. Esto, insisto, metidos en el debate, son datos de AENA. La cifra exacta a 31 de noviembre, porque faltan los datos de diciembre, son 427.906 operaciones. AENA tiene una proyección de 460.000, pero eso supone un crecimiento en los últimos 5 años de operaciones en los 8 aeropuertos canarios, perdón, de 16,5%. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Por los que hablan de los beneficios de AENA y si eso repercute en los aeropuertos canarios, han crecido los beneficios en los últimos 5 años en un 27,3% de AENA. Pero a donde quiero llegar, el detalle que quiero ir es que
seguimos creciendo en número de operaciones a los aeropuertos. O sea que cuando nos dicen los políticos, no, si es que no queremos crecer más, queremos más turistas que gasten, no termina de contrastar demasiado con las cifras, Roberto.
Está creciendo, se está creciendo más. Oye, y también la población. Guillermo Pinelo, ¿qué cifras se daba el otro día de crecimiento solo este año? 23.000.
24.000, un poco más de 24.000 crecimos en el último año en Canarias.
24.000 personas cada año, va subiendo de media, con lo cual hay municipios que no tienen esa cantidad de gente.
Efectivamente.
Vamos llenando todo eso y todo eso repercute en todo lo que estamos hablando.
Oye, nos vamos con una reina del flow, ¿te parece? Claro, Roberto, está a Lanzarote patas arriba.
Esto es una serie, Guillermo.
Una serie de Netflix que viene a rodar aquí en Lanzarote, que va a estar rodando hoy justamente, el lunes 13, en la playa de Reducto. Ojo, porque yo no, la verdad es que no sigo mucho esta serie, pero al parecer el rodaje de la serie, que va a tener lugar hoy a partir de las 2 de la tarde en la playa de Reducto, incluye un concierto de Omar Montes y DJ Nelson. Y desde la productora se ha hecho un llamamiento para que todas las personas que quieran acudir a esta grabación de La Reina del Flow pueden hacerlo de forma absolutamente libre, con entrada libre, a partir de las 2 de la tarde. El único requisito es no vestir con marcas comerciales visibles, ¿eh? O sea, que no te vayas con un logotipo así de una marca conocida, no. Y te van a dejar entrar y vas a participar en el rodaje de la serie y de este concierto dentro del rodaje que hay de Omar Montes y de Jenny.
O sea, que en la serie va a salir un concierto de Omar Montes en Lanzarote con público.
Exacto. Entonces se va a ver, y quieren que haya público, y quieren que lo disfruten, y que la gente de Lanzarote vaya.
Omar Montes a las 2 de la tarde... Uf, depende cómo afrontes,
claro,
el lunes.
Estoy seguro de que...
bueno, depende.
Si le falla el autotenio a Omar Montes, no sé qué más. Como a Jimena, pero bueno.
Sí, pero es la tercera temporada ya, ¿eh? La están rodando en Lanzarote.
Sí, sí, la cantidad de gente que había esperando.
Había unas 50 personas al aeropuerto de Lanzarote para recibir a los actores.
Para ir a ver a los actores, yo creo... Y Omar Montes, no se vacilen, que lo está petando también.
Sí, claro.
Empezó de la forma que empezó, del papel cuché y todo esto.
Pues mira, ahí lo está petando.
Resulta
gente,
que es un cantante el tío que no veas.
La musiquita de las 7 de la mañana te la ponen en la discoteca a las 10 de la noche, pero Omar Montes te lo ponen a las 2, 3 de la mañana.
Ya, o sea, no soy
cambiando
de...
un poco.
Prime time.
Efectivamente.
Ya no soy de Omar Montes, pero las cosas como son, el éxito hay que reconocérselo a quien lo tiene. Guillermo, hasta aquí nuestro día de bordo. Muchas gracias.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Con la irlandesa nos acercamos a las claves del día. La primera clave, un acercamiento a Venezuela después de la toma de posesión del señor que perdió las elecciones.
Nicolás Maduro, que el viernes en pleno, había muchísima incertidumbre, Roberto, como sabemos, ¿no? ¿Por qué pudiese hacer, pues, Edmundo González? Había anunciado que iba a estar presente en Caracas para tomar posesión como presidente electo de Venezuela. Finalmente, pues, no entró en el país. Había un férreo control y, bueno, incluso su compañera María Corina Machado, pues, le dijo, no entres, no te sacrifiques por el país, y que ya habrá tiempo de intentar el cambio. Lo cierto es que Maduro tomaba posesión por tercera vez como presidente presidente de Venezuela, en un acto muy cerrado, muy muy simple, nada que ver con otras ocasiones, y yo creo que el propio régimen consciente de la debilidad que tienen.
Es que no ha ido nadie.
Pero bueno, ahí está, España, que seguramente uno de los países que mayor voz tiene en todo este asunto, pues no envió a nadie. El rey suele ir a todas las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos, en este caso no fue, incluso líderes de la izquierda americana que han criticado a Nicolás Maduro. Ahora dice que se prepara con Cuba y Nicaragua para tomar las armas en caso de que sea necesario. Veremos qué pasa. Mientras tanto, la oposición pues sigue luchando.
Ya los países que han mandado representación pues a la toma de posesión de un presidente fraudulento, de un régimen dictatorial, pues se le debería caer la cara de vergüenza. No han ido de primer nivel prácticamente nadie, pero es que no tendría que haber ido ni de segundo ni de tercer nivel. Pero bueno, así está la cosa. Vamos a hablar con José Antonio Vegas, coordinador del Comando con Venezuela España y fundador y dirigente de 20 Venezuela, que es partido de María Corina Machado. ¿Qué tal, señor Vega? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Estupendamente. Muchas gracias por atendernos, José Antonio.
Es un gusto.
Oiga, nos da la sensación, o nos queda la sensación de que la población venezolana, el pueblo venezolano, se ha dado de bruces con la realidad después de varios días de mucha expectativa sobre lo que iba a hacer Mundo González, sobre el papel de la oposición, y al final ha ocurrido lo de siempre, que Maduro se ha jurado el cargo y se mantiene en el poder. ¿No tienen una sensación de frustración muy fuerte respecto a esto?
Lo primero es que Maduro no jura el cargo. Maduro termina de ejecutar un fraude burdo a la Constitución, donde usurpa una posesión que le corresponde bien claro, como dice la verdad, y la verdad es la que están esas actas contenidas en las 25.575 actas que reposan desde la semana pasada en las bóvedas del Banco Central de Panamá, y que reflejan la voluntad y el mandato del pueblo venezolano, un mandato que no ha prescrito. Aquí quien ha prescrito es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se ratifica su condición de un autócrata criminal, y el pueblo venezolano, si bien obviamente ha habido expectativas, no es ingenuo, sabe la naturaleza del régimen, sabe y está claro en que esto es un proceso que, como bien lo dijo María Corina, el 10 de enero podía ser cualquier día, antes, el propio 10 o después. Porque si hay algo que está claro son dos cosas: la determinación de los venezolanos a ser libres, la determinación de ese binomio que se ha convertido María Corina Machado en Venezuela al frente de la lucha junto a otros compañeros de la plataforma unitaria, y en Mundo González recorriendo el mundo y sumando apoyos. Y la segunda es que este es un régimen que es insostenible, es ingobernable, y que el propio usurpador a lo que le toca es hablar a la violencia, a la amenaza, al terror, y rodearse y estar flanqueado por otro par de dictadores como Díaz-Canel y Ortega.
Pero, señor Vega, ¿qué ha cambiado respecto a la anterior toma de posesión, por ejemplo, por situarnos en el tiempo de Nicolás Maduro? ¿Ha habido algún cambio en el régimen que le invite a pensar que está más cerca de su final?
Sí, indudablemente Nicolás Maduro es una persona que cada vez el régimen de este usurpador ha perdido apoyos, mientras la alternativa democrática del presidente actual electo sigue sumando. Nicolás Maduro no hace más que perder apoyo, inclusive sus aliados ideológicos lo han ido abandonando. Muchos consideraron una vergüenza retratarse en esa fotografía, inclusive el presidente Petro, el presidente de Bolivia, que aún el de Bolivia, reconociendo la victoria de él, dijo que por temas de agenda no podía asistir. Como bien lo dicen ustedes, tuvo que reducir una toma de posesión que no la hizo en el hemiciclo del Palacio Federal, lo hizo en un salón anexo a este, donde transmitimos lo que vimos, fue transmitido en diferido, fue grabado, donde se prohibió a los medios internacionales, a la prensa, salvo los de sus aliados, que ahí estuvieran, y lo más importante, con un palacio con las calles vacías, sin ninguna movilización popular. Nicolás Maduro solamente puede sustentarse bajo la amenaza, y no por mucho tiempo, porque son evidentes las fracturas y divisiones que hay en el ámbito militar y en el ámbito que lo rodea. Prueba de ello es la forma errática y contradictoria como se produce la detención violenta, en la cual ha podido tener fatales consecuencias sobre sobre María Corina Machado y una estructura militar que fue la que en buena parte nos facilitó el que nuestros testigos pudieran estar el 28 de julio y que tuviéramos esas actas. Agrégale que los mismos resultados que se obtuvieron en los centros de votación en todo el país fueron los que se sucedieron en las guarniciones militares. Los militares votaron por Edmundo González. Entonces, está sustentado, sí, muestra una gran escenografía, muestra amenaza, muestra fuerza, pero es algo de verdad muy difícil de sostener en el tiempo.
¿Ustedes creen que a un régimen dictatorial como este se le puede ganar en un proceso democrático, o, por mucha farsa que sea? Porque ya le han ganado, señor Vega, en estas elecciones, y no ha servido de nada al principio. No,
nosotros lo derrotamos con sus propias normas, con sus propias reglas, y nosotros estamos montados en una ruta, obviamente estamos montados en una ruta democrática, pacífica, y en ese sentido nosotros lo hemos derrotado. Toca ahora, evidentemente, acceder al poder. El presidente Edmundo González, en su comunicado, ordenó, en su condición de comandante jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó al alto mando militar desobedecer cualquier orden que dé un ilegítimo que está ocupando el Palacio de Miraflores y preparar las condiciones para su regreso al país. Los escenarios, María Corina y el presidente del mundo han venido liderizando y trabajando en una estrategia que obviamente en una situación compleja, cambiante, pues están pues analizando y estudiando los siguientes pasos a llevar. Nosotros invitamos a que se confíe en las estrategias, se confíe en el liderazgo que encabeza en este momento María Corina Machado, y sobre todo que confíen en el pueblo venezolano.
Bueno, pues quedamos a la espera de ver qué es lo que va sucediendo. Siempre atentos desde España, especialmente, usted lo sabe, desde aquí, desde Canarias. José Antonio Vega, por coordinador supuesto del Comando con Venezuela España, fundador y dirigente de 20 Venezuela, partido de María Corina Machado. Muchas gracias por vernos.
Muchísimas atendido. Gracias. Un abrazo para todos ustedes.
Un saludo. Bueno, pues Pinelo, así está la situación. La esperanza de que algo cambie, desde la oposición se asegura que se estaba runtando algo, que las bases del régimen se están resquebrajando, pero sin que por el momento haya una prueba evidente. Bueno, ha dado una clave, que es el apoyo popular. Es cierto que no ha habido grandes manifestaciones de apoyo al régimen en esta toma de posesión. Eso puede señalar un cambio del estado de opinión y la dificultad para generar este tipo de actos de adhesión del régimen, pero poco más a partir de ahí, ¿eh?
Habrá que esperar las elecciones legislativas también, a ver qué pasa, que la última vez, recordemos todo lo que pasó con Guaidó y tal, pero bueno, ahí sigue Maduro,
pero,
¿no? Ahí sigue,
claro, Maduro. Pero si un presidente upa al poder sobre un fraude electoral que le impide cometer otro fraude para esas elecciones. En fin, más cosas que nos ocupan esta mañana, la cuestión sanitaria.
Sí, y relacionada con la inmigración, Roberto, sobre todo con lo que está pasando en El Hierro, con una isla de apenas 10.000 habitantes, porque la agrupación una línea independiente, también los alcaldes de Valverde y La Frontera, incluso los responsables del Hospital Insular del Hierro, han demandado, dice, la necesidad urgente de crear en la isla un hospital de emergencia para responder pues a la presión que tiene sobre el sistema sanitario la crisis migratoria que vive la isla. Recuerdan que en los primeros 8 días de 2025 han llegado nada más y nada menos que al Hierro 20 cayucos con casi 1.300 personas, y que si lo proyectamos, esas cifras de los primeros 8 días, a todo 2025 estaríamos cerrando el año con entre 40.000 y 50.000 inmigrantes solo en el Hierro. Es verdad que no todos los meses van a llegar con la misma afluencia, pero recuerda también que a esto se va a sumar que en julio tenemos la bajada de la Virgen de los Reyes, con lo cual la población de la isla se triplica, y a eso habrá que añadir pues también un refuerzo de los servicios sanitarios, ¿no?
Claro. Vamos a preguntarle a Jessica Costa, gerente de los servicios sanitarios del Hierro. ¿Qué tal, señora Costa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hasta qué punto esta presión se va notando ya en los servicios de urgencia, sobre todo la presión migratoria?
Esta presión migratoria se ha venido notando durante todo el año, pero es verdad que se va convirtiendo en permanente. Ha pasado de ser excepcional a ser un constante. Y pues ese alto impacto en nuestros servicios sanitarios pues se nota, porque son unos servicios sanitarios preparados para una población muy reducida, con diferencia a la migración que estamos recibiendo.
Claro, y me imagino que a lo mejor ahora que nos estamos acercando al pico de la gripe, a lo mejor que suele ser mayor presión en estos servicios, aunque sea en una isla pequeña como la del Hierro, claro, si en un momento dado hay que atender, porque hay que hacerlo y ustedes lo hacen, pues a docenas de personas que llegan de golpe con problemas también, ahí ya se vive una situación de estrés muy fuerte, ¿no?
Sí, se nota la presión asistencial a nivel de nuestra población herreña, añadido al tema de la migración, pues la cuestión es evitar esa tensión, esa situación que puede tensar la asistencia sanitaria.
¿No hay un hospital de emergencias como tal en el Hierro, Jessica?
Realmente tenemos varios servicios que han sido dotados por el gobierno de Canarias, donde se han puesto un esfuerzo tanto en el pie de muelle, en la Restinga, o un hospital para atenderlos allí. Tenemos lo que es el CATE en San Andrés y ya directamente a nuestro hospital. Pero siempre contamos al final con nuestro personal, es el mismo. Es el personal que se desplaza a la Restinga, es el personal que se desplaza al CATE. Hemos implementado las contrataciones, pero es un constante, es durante un año y el personal está cansado.
Bueno, de esta situación se ha hecho eco la agrupación herreña independiente. Hablamos con su presidente, Javier Armas, que también es senador por la Isla del Hierro. ¿Qué tal, señor Armas? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, ustedes esperan mucha más gente encima también con este año, año de bajada, con lo cual yo me imagino que algún refuerzo cabría esperar, pero a ustedes les gustaría que fuese permanente, ¿no?
Sí, ya lo decía Jessica, la gerente del Servicio Sanitario del Hierro. Para nosotros el gran problema y el grave problema, y creo que falta, digamos, conciencia o por lo menos falta planificación en concebir que el problema de la inmigración ya es un problema, dejó de ser un tema puntual, dejó de ser un tema excepcional que llega una patera, un cayuco de vez en cuando, para convertirse en un problema permanente. No hay visos de que a la vuelta de unos meses o de un año este tema desaparezca o por lo menos se reduzca. Todo lo contrario. Por lo tanto, lo que nosotros demandamos es que se planifique un servicio de manera estable, que no ponga en peligro el sistema asistencial de la Isla del Hierro, que como decían ustedes es muy frágil. Tenemos 11.000 personas, 11.800 personas censadas a 1 de enero y esa es la dimensión del hospital. Incluso fíjense que nosotros, lo puede comentar la propia gerente, venimos hablando desde hace algún tiempo de la posibilidad de ir demandando ya unas nuevas dotaciones para el hospital e incrementar incluso la superficie del hospital, el número de camas y el número de servicios, ¿no? Con lo cual, fíjense si la propia población de la isla, digamos, tiene cubierto básicamente, no de manera holgada, el servicio, cuanto más si esta presión se mantiene y si el problema se incrementa, incluso como está previsto, según parece, según hemos tenido acceso a cierta información, para el año 2025. Ese es para nosotros el grave problema, es decir, pasar de un sistema puntual a un sistema definitivo, al menos en el tiempo, a corto plazo, ¿no?
Claro, porque ustedes lo que estiman es que va a seguir esta presión migratoria sobre la Isla del Hierro, concretamente, esta llegada constante.
Sí, parece ser que la ruta herreña es una ruta ya consolidada. Fíjense que de los 46.200 migrantes que llegaron a Canarias, al Hierro llegaron más de la mitad, 24.400, en el año 2024. Eso significa que ya la ruta de la entrada a la Isla del Hierro, por tratarse de la isla más occidental, está consolidada, es decir, ya parece que hay una ruta preconcebida de manera muy, muy, muy determinada, muy estable en origen, desde Mauritania, desde Senegal o desde cualquier otro país de la costa oeste africana, y eso nos hace tener más vulnerabilidad que cualquier otra isla. Hacíamos una comparación en la rueda de prensa. En Canarias vivimos ahora mismo 2.200.000 habitantes. Con sus propios servicios, con Tenerife y Gran Canaria, evidentemente, son los que mayor capacidad de absorción tienen. La mitad de esa población, la mitad de la población migrante que llega al Hierro, que llega a Canarias, llega a la Isla del Hierro. Para 11.000 habitantes han llegado 24.000 personas. Para 2.200.000 habitantes han llegado 46.000 personas. Con lo cual, fíjense la capacidad de respuesta que tendríamos que tener para tener al menos cubierto un sistema que impida o que por lo menos minimice el impacto de los sobre los servicios del hierro, de manera especial los sanitarios. Pero sí es verdad que quiero decir que esto sucede con otros muchos servicios, y el mismo cansancio, el mismo estrés, el mismo saturación que estamos viendo en el servicio sanitario, que hemos puesto esta alternativa sobre la mesa, lo estamos viendo en todos los servicios, desde el primero al último, que atiende a las crisis migratorias, ¿no? Entonces, los servicios del Estado del salvamento marítimo, a la recepción que realiza Cruz Roja en el puerto de La Restinga, a los servicios incluso de transporte, a las fuerzas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a las policías locales, a los voluntarios, a la administración en general. La verdad que es un tema que creo que lo que falta ya es sentarse y planificar el futuro de este tema, que es grave para una población como la nuestra, ¿no?
Claro, una población pequeña en principio, y que, bueno, ya veo que no es solo un problema de presión sobre el sistema sanitario, señor Armas, sino por lo que comenta sobre prácticamente toda la atención pública en la isla del Hierro. Pues estaremos atentos a este asunto y a esta petición. Jessica Costa, Javier Armas, muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre: la irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 13 de enero, entrecot a 9,75 y aceite La Española a 4,95. Hipervino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro. El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
El Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Vuelve del 15 al 18 de enero la cuarta feria de la Orotava Motor 7 Islas. Encontrarás los mejores precios en vehículos de ocasión, 48 meses de garantía y financiación a tu medida. Te esperamos en el Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Orotava. Te esperamos.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en
esto. Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Bueno, esta mañana de lunes les estamos hablando de los problemas sanitarios por el aumento de la presión sobre los servicios de emergencias. Miren, en el caso de la Isla del Hierro, tiene que ver con la presión migratoria. La llegada puntual de embarcaciones, cayucos, pateras, hace que haya que atender a muchas personas en esos servicios de emergencia. Pero claro, son momentos puntuales que cada vez se van repitiendo más en el tiempo, y por eso acabamos de escuchar esa petición de crear un servicio de emergencias adecuado a esta nueva situación en la Isla del Hierro. Pero otra de las presiones a las que se ven enfrentados los servicios sanitarios es la de la gripe. La campaña de la gripe de este año, la incidencia de la gripe, que todavía no ha llegado a su pico más alto, pero que va camino de ello, y ya se está notando, sobre todo en el Hospital Universitario de Canarias, cuyo servicio de urgencias, Daniel Pinelo, vuelve a estar en la picota.
Sí, lo comentábamos antes con Guillermo, no es nada nuevo, pero evidentemente cada vez que tenemos picos asistenciales se nota mucho, no solo en el UC, también en el caso de Gran Canaria, en el Hospital Insular, pero bueno, en el caso que nos ocupa, en el Universitario de Canarias, a los problemas con las urgencias, de los que hemos venido hablando durante bastante tiempo, se suman también la falta de ambulancias, Roberto, para poder atender a todas las personas que necesitan traslado a las urgencias del hospital. Enrique Espí es el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias en el sector de las ambulancias, y explica que los protocolos no están funcionando, por eso los problemas con la saturación.
Ha empeorado, obviamente, porque el problema no está solucionado. Y ya sabemos lo que está pasando con estos picos en determinadas fechas del año, que incrementa el volumen de pacientes que se dirigen a los servicios de urgencia, con lo cual se colapsa más todavía. Y ahora hay que ver si los protocolos que supuestamente han establecido funcionan, pero por lo que estamos viendo los trabajadores del sector, no está funcionando.
Eso en cuanto a los problemas del hospital, pero también eso deriva en que los centros de atención primaria se ven colapsados y luego no hay medios suficientes para trasladados al hospital. Le pasó, por ejemplo, a la madre de Alicia, una de las personas que estaban varadas, Roberto, en el centro de salud de San Benito, en La Laguna, 24 horas primero esperando por una ambulancia y luego 12 horas en el pasillo de urgencias del hospital. Nunca pasó de ahí y al final pues tuvo que pagar ella una ambulancia privada para poder llevarse a su madre a casa.
Bueno, es tremendo esto, ¿eh? Tuvo que pagarla 150 euros para que después se lleve esa ambulancia privada porque las otras no funcionaban. Vamos a hablar con esta persona, Alicia Afonso, que ha vivido en primera persona, bueno, en primera persona lo ha vivido sobre todo su madre, pero ella como acompañante, ¿no? Esta situación de colapso en el Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero.
Sí, la verdad que es un poco triste, sí.
Me imagino. Lo primero, ¿cómo está su madre? ¿Recuperada?
Bueno, parcialmente, por lo menos ahora está tranquila en casa. La situación es, si se ha arreglado un poco. Es una señora de 88 años, con lo cual, bueno, las mejorías son de aquella manera, pero sí, ahora está infinitamente mejor, sí.
Alicia, vamos a recopilar un poco cómo fue la situación. Usted llega el viernes con su madre a las 11 de la mañana. Sí. Al servicio de urgencias, pero de un centro, ¿no? De salud, y a partir de ahí, ¿qué pasó?
Vale, nosotros nos derivan a través del vehículo de atención domiciliaria que evalúa mi madre en su casa, y nos derivan al CAE de San Benito porque consideran que, bueno, tiene un episodio, una infección respiratoria y un episodio de vómitos, no por gripe, y una infección de orina, y bueno, pues con esa edad y otras patologías era un tema un poco complicado. La doctora, según su criterio, necesitaba oxígeno y antibióticos con cierta urgencia, pero eran unos antibióticos que solo se le pueden prescribir en un recinto hospitalario.
Administrar.
Solo se le pueden inyectar, sí, en recinto hospitalario. Y bueno, pues llegamos al CAE de San Benito y estuvimos allí 23 horas y 50 minutos esperando una ambulancia. El caso es que, bueno, la situación se fue complicando un poco. Estuve desde las 10:30 ingresada allí. Y a las 5 de la tarde no mejoraba, estaba muy postrada, cada vez estaba peor. La verdad es que la atención en el ambulatorio de San Benito fue exquisita, con los pocos o ningunos medios que tienen. Y en determinado momento, muchas horas después, decidieron que tenían que hacer algo porque estaba un poco cayendo en picado. Intentaron poner unos antibióticos que están reservados exclusivamente para casos de meningitis, o sea que fue algo así como un pepinazo, la verdad, y gracias a ellos, gracias a esa decisión que tomaron, mi madre ahora mismo está en su casa pues contándolo, la pobre, y nada, se los pincharon a las 6 de la tarde y seguimos esperando allí no hay comida, la mantara de mi casa, no hay, y digo lo de no hay comida porque además una señora diabética, aquello se fue llenando y llegaban la gente de las ambulancias trayendo otros pacientes, comentando que tenían terminantemente prohibido trasladar a pacientes al hospital porque estaba colapsado.
Claro, y porque encima bueno, no llegaban las ambulancias, ¿no? que estaban no. con los pacientes dentro en las puertas de urgencias del hospital universitario, ¿no?
Sí, y el caso es que muchos, como no hay camas que reciban a los enfermos, ni camillas del hospital que reciban a los enfermos, las propias camillas de las ambulancias estaban sirviendo de soporte para los pacientes. De hecho, cuando mi madre logró trasladar a mi madre, eso casi 24 horas después, ella estuvo 8 horas en una camilla de una ambulancia, ni siquiera en los pasillos.
O sea, que
ella la trasladaron al hospital.
Le tocó esa situación, pero pasarla después. La ambulancia que la llevó a ella se tuvo que quedar allí parada esperando en las puertas de urgencia.
Sí, claro, claro. Horas. Claro, porque en su camilla 8 horas. Y bueno, la situación de todos los médicos del CAE, desquiciados porque lo intentan y de verdad vuelvo a insistir que fue, vamos a ver, no voy a decir maravilloso porque no es la palabra y la situación era un poco difícil, pero al final aquello llega a estar a reventar y lo intenta de todas las maneras, y bueno, los comentarios de los técnicos de ambulancia es para sentarte y echarte a llorar y ya pues irte caminando a algún sitio porque era terrible. Ellos están ahí durmiendo, hacen unos turnos de 24 horas, duermen como pueden enroscados en los asientos de los sillones porque no tienen ni siquiera un área de descanso, y esta gente conduce, y esta gente está trasladando enfermos y está trasladando personas que están en una situación, pues la verdad, muchos en estado lamentable, porque allí había gente que estaba en un estado que si te paras a pensarlo, ni para estar en un pasillo de un hospital, ni en un pasillo, que mi madre ni siquiera llegó al pasillo en 8 horas. O sea que la verdad que la situación por todos lados, y yo, mi opinión no, que no soy nadie para opinar, pero el comentario que yo podría hacer es que, bueno, si el símil es un escenario de guerra, si vale, en los escenarios de guerra normalmente hay observadores internacionales, ¿vale? Y yo sinceramente creo que debe haber alguien que esté escuchando y observando, pero ya ni siquiera, y sin ánimo de ofender a nadie, los sindicatos ni mucho menos, alguien que se ponga a observar y hablar con todos los trabajadores implicados, los auxiliares, los médicos, los enfermeros, los técnicos de ambulancia, todos, hasta la gente de recepción, estaban todos asustados, todos, y estaban poniendo todo lo que tenían que poner. O sea, yo no vi allí nadie parado. Lo que pasa es que sí es cierto.
Alicia, ¿usted percibió que el propio personal estaba de alguna manera, pues afectado por esta,
situación? En el CAE estaban asolados. En el CAE ya no sabían qué hacer, de verdad. Y en el hospital, aquellos vergonzosos. O sea, los enfermeros, había enfermeros que y auxiliares de enfermería que prácticamente estaban todo el rato haciendo un Tetris con las camillas, literal. Y bueno, las caras de todo, la preocupación, y de hecho lo notas en la manera en la que se dirigen a ti, ¿no? Porque bueno, también uno va con intenciones, y yo sé que ellos no son el enemigo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, disculpas me dieron, no sé, faltó que me las dieran en idiomas diferentes, porque era todo el mundo echándose las manos a la cabeza, y la situación y las cosas que se ven allí dentro, o sea, yo sinceramente no sé cómo se enfrentan a ese trabajo todos los días. Y yo, vamos, perdón.
Sí, dígame.
Yo lo que yo creo es que desde fuera lo que da la impresión es que hay gente que está maravillosamente preparada para hacer otras cosas. Me refiero, hay gente maravillosamente preparada a cargo de cosas que desconoce, ¿vale? Yo te puedo comentar el caso, por ejemplo, yo trabajo en educación y hay gente que está dirigiendo la educación, que lo más cerca que ha estado en un colegio es en el aparcamiento del colegio para recoger a su hijo, pero en cambio tienen cargos. Y da la impresión de que hay gente que está muy preparada, que no les estoy restando mérito, pero a lo mejor están en un sitio que no les corresponde y a lo mejor hay que dar voz y hay que dar, pues no sé, posicionamiento, o hay que pedir, o hay que asesorarse, tan de moda que están los asesores, asesorarse, pero hasta las trancas, porque hay algo que se han perdido por el camino.
Entiendo.
Y siempre hay una palabra, y además en estas horas me ha molestado muchísimo, es lo del repunte de la gripe. No me lo creo. Y además hablas con los camilleros, hablas con los auxiliares de enfermería, hablas con enfermeros, incluso con doctores, no es repunte de gripe. Y de hecho, allí dentro, en el pasillo, había muchísimos enfermos en camillas, muchísimos. No te voy a dar el número porque es absolutamente vergonzoso. Muchísimos que ni siquiera tenían mascarilla puesta, pero ni trabajadores ni enfermos. O sea que no es gripe. Y allí había mucha gente que no tenía gripe y en muy malas condiciones.
Al final,
entonces, yo creo que algo se está perdiendo por el camino.
Para colmo, Alicia, al final, después de toda esta espera, de todo ese periodo en la ambulancia, después en el pasillo, que creo que también estuvo en el pasillo, al final,
sí, Sí,
para, llevarse a su madre de vuelta a casa, tuvo que pagar una ambulancia, ¿no?
Sí, sí, me dieron, ella estuvo, salió de, del recinto donde la pusieron al entrar y llegó al pasillo como a las 8 de la noche, entró en un box, le hicieron las pruebas entre las 8 y las 11, creo, y a partir de ahí la pasaron. Es cierto que la habían cambiado de una camilla de ambulancia a la camilla del hospital, y ahí estuvo hasta las 6 de la tarde. Entré a las 4 y media, me dijeron que tenía que salir, y yo les dije, digo, yo soy una persona educada, pero creo que en este momento voy a perder la educación y no me voy del lado de mi madre hasta que no le den el alta, porque ya me la habían aconsejado, me la habían aconsejado, porque, bueno, pues la situación, hay muchos claro. virus y demás, ella está muy delicada, y el caso es que me dice, no, pero hay que esperar la ambulancia, entonces ya fue como, esto es una pesadilla, y no efectivamente solo, tuve que contratar una.
Claro, que no solo la espera, que la espera, bueno, puede decir, no estamos hablando de la espera, estamos hablando de la angustia, de saber que se necesita un traslado, que es una cuestión de vida o muerte, porque en una persona de edad esta es la situación, y viendo que ese traslado no se produce, y que los propios médicos y personal sanitario se están echando las manos a la cabeza porque ya no pueden hacer nada, o sea, una situación de angustia total. No estamos hablando de una de espera y cómo estamos esperando, estamos hablando de una situación que le podía haber costado, le podía haber costado la vida.
Sí, en un par de ocasiones, y de hecho fue el doctor de medicina interna quien me dijo que era conveniente que se recuperara en casa con el tratamiento, obviamente, el tratamiento, lo que hubiese que hacerle, pero que fuese en casa y que tenía que salir de ahí lo antes posible. Claro, un doctor te dice eso y luego te dicen hay que esperar por una ambulancia, habiendo esperado 24 horas por una, y viendo cómo está el panorama afuera, porque había 7 ambulancias aparcadas en la puerta, aparcadas, sin camilla, y la gente hablando, y bueno, y entiendo que tengan que hablar, y entiendo que tengan que contar y que vacilar, porque es que si no se mueren, literal, allí fuera.
Claro.
Entonces, bueno, conseguí una...
Alicia, de este centro de San Benito, hay que decirlo, es el que más urgencias atiende durante los fines de semana, de las que puede atender y de las que puede derivar, y de hecho es de los que mayor ratio de atención, de urgencias, de servicio que presta en toda la isla. O sea que no
cierto,
estamos poniendo en cuestión el trabajo de esta persona.
No, en absoluto, por favor,
que destaca precisamente por lo positivo y por la productividad de sus trabajadores, sino de la situación de colapso que se produce en ese embudo en el que se ha convertido las urgencias del Hospital Universitario de Canarias.
Sí, pero el embudo, si a lo mejor, no sé, si les das medios, ellos están allí, ellos quieren trabajar, que les den los medios para que la gente no tenga que ir al hospital y para aliviar el hospital también, no sé, que a lo mejor es muy simple verlo de fuera, pero no lo sé, parece como...
Bueno, pues
creo que se puede solventar.
Alicia Afonso, una de las personas que acompañaba a uno de los pacientes que estaba esperando en ese centro, y ya decimos que estaba varado sin que nadie le fuese a recoger, sin que hubiese ambulancia para ellos, y que pasó estas horas, 24 horas traslado, más 8 dentro de la ambulancia, 8 horas dentro de una ambulancia sin que se pueda descargar en el servicio.
En una camilla de ambulancia. En una camilla de ambulancia, bueno, dentro del recinto, sin entrar en el hospital.
Dentro de la ambulancia. Es tremendo. Bueno, Alicia Afonso, le agradezco de verdad que nos haya contado su testimonio. Ojalá sirva de algo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por darnos voz.
Un saludo. Pinelo, esto es tremendo, ¿eh?
Tremendo,
porque además lo que le ha pasado a ella nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, ya sea con nosotros, con un familiar y con esa angustia de estar acompañando a alguien que se encuentra muy grave y que no se puede hacer nada por saturación.
Esa es la clave, la angustia de saber que tienes un familiar dentro, pues en unas condiciones muy malas, en una situación complicada, y no saber cuál va a ser el desenlace, porque no tienen los medios necesarios para atenderlo correctamente.
Bueno, un tema grave que yo creo que requiere nuestra atención, y vamos a estar pendientes de este asunto en los próximos días. Tenemos más cosas que contarles a las puertas de las 8 de la mañana.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Otra de las cuestiones de las que se habla en estos días, otro de nuestras claves del día, tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, Pinelo.
¿Y qué va a pasar este año, Roberto? Si se va a subir más o no. De momento, para 2025, ese salario mínimo interprofesional está fijado en 15.876 euros anuales. Si lo repartimos en 14 pagas, son 1.134 euros al mes. Si se prorratea, pues 1.300.